Bueno, hola y bienvenidos a otro de los casos de éxito que os vamos a explicar cada semana en Founders. Hoy tenemos el placer de hablar con una persona que ha emprendido, que ha empezado negocios en el mundo de algo que probablemente muchas veces olvidamos, que es la salud y el bienestar. Hablamos con Beatriz Crespo, que es fundadora de Freedom and Flow Company, pero no se queda ahí. Es doctora en rendimiento deportivo especializada en salud. Es miembro del European Research Group in Disability Sports. Es miembro de honor del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud. Y por si fuera poco, ha recibido galardones como estar dentro del top 100 de las mujeres líderes del año 16 o una de las LinkedIn Top Voices o voces líderes de LinkedIn en 2019. Muchísimas gracias por apartarte un ratito para nosotros, Beatriz, y bienvenida.
Un placer, muchas gracias, Pau. Un placer.
Dedicamos estas entrevistas, estos espacios, a conocer testimonios de personas que han tenido éxito, más allá de un proyecto concreto, en su carrera, que han conseguido hacer cosas, y no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero de todas las cosas que has conseguido, podemos decir que Freedom and Flow es como una especie de wrap-up, de ponerlo todo en práctica a partir de un proyecto propio, porque así, porque tocas diferentes de los puntos para los que te has formado durante muchos años, ¿no es así?
Bueno, sin duda sí, hay sí con mayúscula. Yo creo que nunca lo han resumido tan bien, pero es verdad que yo hice ciencias de la actividad física y el deporte de grado, pero sabía que me encantaba todo lo que tenía que ver con patologías, con enfermedades, con el movimiento en sí. Y empecé pues, a trabajar en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, en un grupo de investigación a nivel internacional, donde me encontré. Pues menos con deporte, con un montón de cosas, terapia ocupacional, robótica, exoesqueletos, estudios de la marcha y poco a poco, por supuesto, fuimos desarrollando la línea de investigación en deportes paralímpicos, que fue fruto de lo que del que obtuve el primer doctorado en rendimiento deportivo y luego fui creciendo un poco más en ese aspecto de trasladar lo mejor de la salud, lo mejor de la prevención en el entorno sanitario, en el entorno de las empresas. Y cuando llegué a las empresas fue cuando me di cuenta que, pues que se medía muy poquito. Fíjate, yo venía del ámbito de la investigación y en las empresas lo que me he dado cuenta es que, pues eso, que ponía muchas cosas a favor de los empleados pues para hacer ejercicio físico, para cuidarse la alimentación, pero como no se medía el efecto que tenía en los empleados, pues no se sabía si el efecto era positivo o negativo o cómo era.
Hablas, de hecho, de un departamento que igual en vuestro mundo es muy común, pero yo la verdad que lo he visto bien poco, sobre todo en España, que es el departamento de rendimiento profesional. Y de hecho, en una entrevista hablabas de que creías que en pocos años todas las empresas tendrían uno, igual que tienen marketing o recursos humanos. ¿Nos puedes explicar en qué consiste ese departamento que queréis, que todas las empresas creen para desarrollar su negocio?
Pues fíjate, hoy en 2021 esa entrevista la dimos, conseguimos un premio por ese pitch en 2016 al talento empresarial y a la innovación en este ámbito. Y en 2016 ya pensábamos en ese objetivo. De hecho, pensábamos que en 2025 todas las empresas tendrían departamentos especializados en rendimiento profesional en el que no solamente atenderían a cuestiones normativas o regulatorias sobre cómo mejorar el estado de bienestar de los empleados, sino que además lo promoverían de forma proactiva, ¿no? Esa salud y bienestar. Cosa que hoy, en pleno año 2021, o sea, año 2021, por ejemplo, el Banco Santander ya tiene la figura de director de salud y bienestar y como el Banco Santander, muchas otras compañías. O sea, fíjate si ya pues, hace años ya visualizábamos cómo el uso de los datos y cómo la profesionalización iba a generar esos departamentos.
Unos años yo para entender cómo está nuestro mercado local comparado con otros mercados internacionales. Hace unos años yo viví una experiencia bastante surrealista y me gustaría escribírtela para que me ayudes a diagnosticarla. Estábamos en una reunión en una empresa de Colombia y en una reunión con varios directivos y a la mitad de la reunión entra una persona y con un silbato te pita y dice pausa activa. Entonces la reunión se para y en esa reunión había el CEO, el director general, había varios directivos y estábamos nosotros, que éramos un proveedor externo. Entonces dice pausa activa y ves que todo el mundo se pone de pie, incluido el CEO, los directivos. O sea, no era solo para algunos, era todos. Y esta persona se pone delante de todo el mundo, empieza a hacer estiramientos y al cabo de 3 minutos me encuentro yo haciendo un ejercicio de cardio, sudando la camisa, sudando todo, pero es que al lado el CEO está súper fuerte, un señor de, no sé, de 60 años. A mi lado me estaba superando en todo, supongo que debía hacer esto. Entonces se va y yo me siento obligado a preguntar Digo, perdón, esto. Y dice, ¿no leísteis el memo de proveedores externos? Digo, no, claramente no lo leímos. Dice, esto es aleatorio y cada semana cada persona tiene que hacer 3 pausas activas, se hacen tal, y iba tomando notas de todo lo que hacíamos. Entonces, estuvimos trabajando en esa empresa durante 2 semanas y cada pocos días aparecía esta persona gritándonos, pausa activa, y tenías que dejar de hacer todo lo que hicieras. Y a veces era un tema de mental, de un sudoku, pero es que te monitoreaba y apuntaba tus resultados, y a veces era ponerte a hacer casi flexiones, ¿no? Pero sentadillas sí. Entonces, ¿esto es una anécdota o realmente influye en el rendimiento, en el bienestar de las personas que la empresa pues les involucre a todos? Y aquí era obligatorio, o sea, todo el mundo tenía que hacerlo en mayor o menor medida a partir de sus capacidades.
Mira, eso puede ser anecdótico desde el punto de vista del silbato, el show, etc. Puede ir siendo más recurrente desde el punto de vista del cambio cultural que están sufriendo las organizaciones. Es decir, más que un efecto en el rendimiento propiamente dicho, que de forma espontánea aparezca alguien y que a veces aparezca y a veces no, lo que hace es concienciar, ¿no?, sobre la necesidad de las pausas activas. A mí esa iniciativa me parece súper divertida. Y además uso la palabra divertida o el adjetivo divertido adrede, porque es verdad que en estos años se han hecho muchas, se han implantado muchas acciones muy originales, muy divertidas, que en cierta manera han gustado al empleado por eso mismo, pero que en realidad no han tenido un efecto positivo en la salud. Es decir, esto lo que se tendría que ver es si hacer consciente a la persona de que tiene que haber pausas activas se hace todos los días, cada ciertas horas, en sus puestos de trabajo. Eso sí que tendría un efecto positivo en la salud. Ahora, como campaña de sensibilización, me parece una pasada, Pau, y me parece que lo hayas vivido se te ha quedado en la memoria por los restos de los restos, y eso es importante.
De hecho,
la pregunta, Pau, sería, ¿y haces pausas activas tú en tu día a día? ¿Ha resultado efectivo?
Pues, sí, bueno, de hecho, mira, nosotros en ese momento en Colombia, hace como 3 años, yo era el único que me daban ganas de reír porque me sentía ridículo, pero vi que todo el mundo estaba súper serio y que al acabar yo quería hacer bromas, soy muy así, todo el mundo se sentaba a la reunión y seguía con el tema. Y yo pensé, que estoy, hay una cámara oculta. Y después en el café lo comenté y me dijeron, no, es muy habitual, son 5 minutos, está súper programado, van tomando notas de tu postura de cal, cuántos segundos tardas y hacen informes. Y claro, y ahí entendí que había algo. Entonces intentamos implementarlo, éramos una startup, en ese momento éramos 10 personas. Hay unos vídeos que se ve que en ciertos países de América Latina es más común. Entonces encontramos vídeos y los seguíamos. Pero al final era un cachondeo porque cuando no hay un profesional que te ayude y intentas a copiarlo tú, pues cuesta mucho mantener ese espíritu de análisis. Y esto, en el fondo, y voy redirigiéndolo a Freedom and Flow Company, precisamente a veces la falta de datos para medir si hay una progresión o no es lo que hace que dejes de hacerlo. Y es lo que habéis inventado vosotros. Y me gustaría hablar del Wellbeing Score, que me parece algo brillante, que me gustaría que explicaras para que no te quede delante vuestra página web, que se entiende súper bien con el gráfico de los colores.
Pues mira, es básicamente, nos dimos cuenta que no había una herramienta para poder medir el estado de bienestar de la organización, de la plantilla, que aportara 2 valores. Uno, datos cuantificables, agregados, por supuesto, y anonimizados a la empresa sobre cuál es el estado de bienestar, no solamente desde el punto de vista físico o emocional, sino también desde el punto de vista de determinantes sociales, el entorno, cómo afecta el entorno personal, profesional y digital, cómo afecta el medio ambiente, cómo afecta la diversidad o la falta de diversidad de la organización, en los apoyos, es decir, que pudiera ser un 360 que además estuviera validado científicamente. Eso por un lado, hacia lo que es la empresa, ¿no?, que se necesita y saber además cómo va a impactar esa falta de bienestar en los resultados de negocio. Por primera vez se mide la parte económica. Pero es que además veíamos vital que este tipo de evaluaciones supusieran también un informe de resultados a cada persona y que cada empleado recibiera además su propio informe de resultados, que no fuera generalista, que además tuviera un pequeño plan de acción. Y así creamos The Wellbeing Score, que básicamente lo que hace es puntúa cuál es el estado de 0 a 100 puntos, cuál es el estado de bienestar de tu organización y además, no solamente de forma global, sino para cada una de las dimensiones, y además aporta al trabajador un informe de resultados personalizado con inteligencia artificial.
Hablaste de los 4 puntos, si no me equivoco son alimentación, estrés, conciliación y liderazgo, ¿puede ser?
No, pues mira, podría ser perfectamente porque los incluye, pero al final va mucho más allá. Nosotros tenemos cuatro grandes dimensiones, físico, no, pero está genial porque cuando, mira, además me viene muy bien, Pau, porque yo creo que eso es lo que tenemos en la cabeza, que pueda ser el bienestar desde el punto de vista organizacional, pero fíjate si influyen cosas. Nosotros hemos organizado el bienestar en 4 dimensiones muy grandes. la dimensión física, y aquí incluye alimentación, movimiento, descanso y vigilancia de la salud. La segunda gran dimensión es la parte emocional y mental, donde incluyen la gestión de la, o sea, lo que es el índice de felicidad, lo que incluye la gestión del estrés, la incertidumbre, la capacidad prevista de trabajo en los próximos años, entre otros. El entorno, y aquí está clarísimo, entorno personal, profesional, digital y la relación con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y luego la otra dimensión es la social y cultural. ¿Qué redes de apoyos tienes? ¿Cuál es tu percepción de habilidades interpersonales? Es decir, ¿cómo te relacionas con otras personas? ¿Cómo otras personas influyen en tu estado de bienestar? Diversidad, conciliación. Es para que veas que al final lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías es poder medir un montón de escalas con una sola herramienta. Y en un proceso de coaching con el empleado de unos 15-20 minutos. O sea, es que todos son ventajas.
Tengo que admitir que era error mío porque está clarísimo en la página web, físico, emocional, entorno y social, y me había basado en una imagen que tenéis de ejemplo donde le dais puntos a estos cuatro subpuntos, alimentación, estrés, con lo cual error mío por no mirarlo el global. Hablemos de cómo el proceso que habéis seguido para daros a conocer y, desde que emprendisteis, empezasteis vuestro paso y si lo consideras positivo o negativo por una de las mayores incubadoras de startups que hay en nuestro país, de las más reconocidas, hasta llegar a los primeros clientes para dar una sensación de dónde estáis. Trabajáis para clientes como Coca-Cola, Santander, Repsol, Ilunion, BNP o Cigna. O sea, que hablamos de nombres ya mayores. Me gustaría volver atrás en la máquina del tiempo, el DeLorean, e irnos en el momento que empiezas tu empresa, das el primer paso, ¿quién te ayuda? ¿Cómo consigues al final pues montar lo que hoy habéis creado?
Pues mira, te lo voy a contar cómo fue al revés, porque estamos hablando, nos vamos a remontar a 2014, donde las aceleraciones de startup no eran tan recurrentes y no había tanto acceso. Había, pero no de forma tan recurrente. Entonces, yo empecé hablando con... Yo entrenaba a personas, ¿no? En ese momento, físicamente. Entonces, entrenaba a varios directivos y directivas y en las conversaciones del día a día dijo que qué chulada sería si pudiéramos entrenar a empleados, si pudiéramos ayudarles a mejorar su estado físico. Y tuve la suerte de que empecé a trabajar con Spartan Race, que es una carrera de obstáculos, gracias a quien lo fundó o quien la trajo, mejor dicho, aquí a España, Ángel Sanz. Y Ángel me dijo, mira, vamos a empezar a trabajar con Ilunion. Yo venía del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Ilunion es una compañía en la que la mayoría de las personas, casi un 40% de la plantilla, tiene algún tipo de diversidad funcional. Y me pareció una chulada de proyecto prepararles para correr carreras de obstáculos, es decir, hacer un programa corporativo de entrenamiento. Esto salió fenomenal, además hemos recibido varios premios por esta iniciativa, pero lo que salió mejor sobre todo fue que medimos cuál era el efecto de preparar las carreras físicas, deportivas, en la gestión del estrés de los empleados. Es decir, usábamos ese hito para poder ver cómo se preparaban para un elemento que le generaba estrés y sobre todo cómo recuperaban. Estamos hablando del sector turístico, un sector en el que hay constantes picos de estrés y temporadas muy altas. Entonces, lo que hicimos fue extrapolar la experiencia deportiva a una medición del efecto. Salió muy bien porque además obtuvimos mucha información sobre cómo gestionaban el estrés antes y después de un hito que les generaba un impacto. Y eso lo que nos permitió es empezar a desarrollar un modelo nuevo, innovador en el ámbito corporativo, que era usar lo que por aquel entonces se hacía muy recurrentemente, que era patrocinar carreras deportivas, regalar dorsales a los empleados, contratar chef o cualquier tipo de experiencia temporal en cuanto a alimentación o movimiento para medir cuál era el efecto en las personas. Y eso empezó a ser un boca a boca, es decir, empezamos generando negocio. Nosotros nos lanzamos hacia adelante, Pau, generando negocio, aprendiendo de las compañías, y el propio negocio, el propio trabajo bien hecho fue el que hizo el boca a boca. BNP, o sea, perdón, Ilunion se lo contó a BNP, BNP se lo contó a Coca-Cola, y todo esto eran personas, ¿no? Las personas se la iban contando entre ellas, qué bien me ha sentado, qué bien este grupo, cómo me gusta, cómo trabajan, y a partir de ahí, pues, fuimos pivotando el modelo de negocio de un modelo de negocio basado en servicios y productos relacionados con el deporte, con la alimentación o con el descanso, al modelo que tenemos actualmente 7 años después, que es un modelo 100% digital para medir el